Para lo que te mueve, Estafeta presenta.
Bienvenidos a La Taquilla, con René Franco. Tu boleto de entrada a lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. La Taquilla, a nivel nacional, por Grupo Fórmula.
Y así, damas y caballeros, de la nada, la nota.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
El diario El País reporta, Juan Cruz, reportero del diario El País, reporta, Joan Manuel Serrat se despide de ustedes. A los 77 años. Empujado por la pandemia que lo retiró de los escenarios a él y a todos los cantantes que buscan en el público la razón de ser de su música y sus canciones, Joan Manuel Serrat ha decidido que se retirará.
En un papel o en un cajón.
Así es, damas y caballeros, se retira Joan Manuel Serrat. Con una gira, damas y caballeros.
Claro, obviamente.
Ya, directamente, empieza la gira del adiós.
¿Y de cuánto tiempo esa gira? ¿De años?
Vamos a festejar un momento.
Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle,
ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Fíjate qué bien escribe este güey. Y colgaron de un cordel, de esquina a esquina, un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea cómo comparten su pan, su mujer y su gabán, gente de 100,000 raleas. ¡Ah, cómo aprendió a escribir este señor bien a fuerza de andar luego musicalizando poemas! ¡Apurad! Allá os espero si queréis venir. Que cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. ¡Vamos! Subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y entonces la canción tiene colores y tiene sabores y tiene olores. Porque ahí, hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol. A la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando una muchacha. Y con la resaca cuestas, vuelve el pobre a su pobreza y vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. Se despertó el bien y el mal. El pobre vuelve al portal, el rico vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó.
Pues sí, esta gira que justamente empieza en abril del año que viene, faltan 4 meses, y arranca en Nueva York, justamente.
Qué poco poético es este señor, echó a perder el final de la canción de Serrat. Una vez más, es increíble. He descubierto por qué nos cuesta trabajo trabajar juntos.
Le estoy metiendo información a su poesía.
Pero lo hubiera rimado o algo.
Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Tienes que respetar a Serrat. Respetar en el mejor sentido de la palabra. Respectare.
Pero la gente quiere saber cuándo arranca la gira del adiós.
Tú, la gente mucho quiere volverlo a ver antes de saber cuándo arranca la gira. Porque esta es la gran oportunidad de que Joan Manuel Serrat, el que llevó una poema de Machado a música y que ahora se quedó pegado en la mente de todos, no es conocido por tu generación, hermano.
¿Cómo no? Por supuesto que sí.
A ser conocido por tu generación ahora en su gira del adiós. Que empieza en diciembre. Y ya. Regresamos.
Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
el pleito. ¿Cómo puede ser? O sea, ayer estaba... Mira, ¿sabes qué me pasó ayer? Ayer tuvimos una reunión del Grupo Fórmula, me invitaron, luego estuvo padrísimo, increíble de verdad. Muchas gracias por la invitación. Yo le mando un abrazo a toda la familia Azcárraga, que han hecho de esta casa una casa cálida, una casa de digamos que de posibilidad de calidez, que en esta transformación tan difícil mantengan este contacto humano, es muy, muy
bueno. Es casa, ¿no? Como hogar se siente.
Sí, pero ¿tu micro está conectado, Daniel?
Sí, ¿no?
Creo que no. A ver, súbele un poquito, por favor, gracias. Entonces, es eso, y yo, de verdad, lo agradezco muchísimo, lo respeto, lo valoro, lo veo, lo observo. Pero ayer me estaban diciendo que por qué me peleaba yo en el programa. Es que te peleas, es que interrumpes a tus palabras. Y entonces me dicen, pero es que eso es lo que quiero seguir oyendo.
Entonces, claro.
Es que de eso va. El programa La Taquilla es de pleito, no es de contentito. Es de pleito entre los participantes.
Sí.
Parte de su éxito real. Perdón, La Taquilla nunca tendrá éxito. Somos idiotas todos. Pero entonces el punto es este. Vuelvo a lo mismo, me recompongo. En esto no se tiene éxito. En esto solamente se tiene presente. El programa que haces es el único que existe. Porque ahí abrazas a la gente y ahí platicas con ella. Y cuando termina, la gente verá si al día siguiente va a recibir otro abrazo o escuchar otro pleito, ¿no? Otra catarsis. Entonces ya empezó el pleito. Caballeros, estábamos de corte y yo, que me pongo de mamila. Pero de mamila, porque estoy hablando de Serrat.
No se metan con su Serrat del señor, por favor.
Y además con mi Serrat, porque Serrat es para todos, ¿no? Entonces dije, esto va a hacer que los jóvenes conozcan por primera vez a Serrat. Y los dos jóvenes me la armaron de jamón.
No, pues diciendo que sí lo conocemos, que sí ubicamos de él, que justo en los 2000 hubo una parte muy importante en la que se habló de su carrera como un relanzamiento. Me acuerdo mucho de que su disquera hizo mucho push y hubo mucha presencia en medios, y de ahí es de que me acuerdo de él.
Te tengo una pregunta, Daniel. Ese push en medios para los jóvenes de tu generación, ¿cuántos años tienes?
35, así que okay. Joven tampoco.
¿Por qué no?
Pues no,
cada vez eres más joven. ¿No te das cuenta que cada vez, a pesar del coronavirus, la gente se va muriendo más grande? Eso quiere decir que a los 35 eres joven, realmente lo eres.
Sí.
¿En qué año naciste?
86.
Bueno, en 1986 yo estaba viendo a Maradona meter la mano de Dios en el estadio. Yo tenía 21 años, llevaba mi coche y estaba con un cuate y así diciendo, ¡mano! Nadie en el estadio brincamos. Todos dijimos, ¡mano!
Pero a los 35 ya estabas haciendo La Taquilla.
En el 86 ya estabas haciendo La Taquilla y tú estabas naciendo, hermano.
No, en cuando tenías 35, digo.
Ah, cuando yo tenía 35, sí, sí, ya, desde hace rato. Pues tú, bueno, tú, Sebastián, ¿cuántos años tienes?
38.
Bueno, pues es, ok, y luego viene la siguiente generación. A esa le estoy hablando. Esa generación es la que va a conocer a Serrat en esta gira. Porque esa generación, la que sigue, que ya no son ustedes, la que sigue está en el revival. Ya lo dijo el otro día en este programa Luis Gerardo Salas. Esa generación de chavitos de 16, 17, 18, 19, ahorita está totalmente en el revival. Están oyendo Led Zeppelin, Serrat, lo que se encuentran de los abuelos, y están realmente muy interesados en esto. Principalmente porque suena a música. No suena a pinkity, pinkity, oye, te voy a dar por... O sea, no suena a eso, suena a música. Y con documentales como Get Back de los Beatles. Uh-huh. Está regresando algo que sucedió también en los 80. En los 80, la famosa ola musical de los 80, que lidera Maná, y no es broma, Maná va a tener en el Forum de Inglewood 5 fechas, son 100,000 personas para el show que se llama La Residencia de Los Ángeles. Y cuando Maná regresó, la aportación de Maná a la música en español es que los chavos dijeron, órale, traen instrumentos. Después de años y años de música electrónica, los chavos empezaron a decir, ¿puedo agarrar una guitarra y tocar yo? Y se generó la ola de los 80. ¿Qué ocurrió antes de la ola de los 80? Pues la música disco. ¿Y qué ocurrió antes de la ola de los 70 del rock? Pues ocurrió que no existía el rock. O sea, es el rock, luego la música disco electrónica, luego es el rock, luego es la música electrónica otra vez y luego es el rock en los 80, luego de los 90 y los 2000 hasta ahorita es otra vez el te voy a darlo fácil, mami. La melodía es sencilla. Pero la letra, la combinación de letra y música, el canto de la palabra, como dice David Haro, Joan Manuel Serrat.
El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Está contando historias.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de error.
Esa canción, ¿sabes a cuál canción es comparable en su estructura y su nostalgia? Lo que provoca cuando te imaginas esto. Necesitas nostalgia en la vida. Esta canción es totalmente equiparable a esta otra. Ah, no, esta no es. Esto, no, perdón, me equivoqué. Esta es una nueva. Se las vamos a presentar. Es Coach.
A esta a ver, otra no, canción. No. Nostalgia.
A esta canción. Hay lugares que recuerdo en mi vida. A pesar de que algunas de ellas han cambiado. Algunas para siempre, no para mejor. Algunas se han ido y algunas se quedan. Todos estos lugares tienen sus momentos. Con amantes y amigos que puedes recordar. Algunos muertos y otros vivos. En mi vida, los amo a todos. Esto es lo que los jóvenes de la generación que viene después de ustedes están pidiendo a gritos. Están diciendo, denme letra y música, quiero decir cosas. Velos, empezaron balbuceando. Jumbe, me siento mal. ¿Cómo se llama el que, cómo se llama el que salió en la Rolling Stone? No, se me olvidan los nuevos, que apenas vienen.
No, que apenas vienen, no.
Se llama como Max Dynamo. ¿Cómo se me pudo olvidar su nombre? Salió en la Rolling Stone. Es el nuevo artista de lo urbano. Tú sabes, Hilario. Bueno, Daniel, estás matando. Sí, dime nombres. Dime nombres de los nuevos.
No sé, J Balvin, siento que no. Podría ser más nuevo que eso.
No. Estamos hablando de una generación que probablemente ni siquiera conoces. Pero esta generación... Esto es lo que está buscando. Y si Serrat se despide con una gira a partir de diciembre, podría ser que Serrat viniera a México a hacer un concierto. Y eso haría que personas de 16, 15, 18 años pudieran enfrentarse por primera vez al arte de esta bestia musical equiparable a McCartney, equiparable al que quieras, a los que quieras y donde quieras. Es la nota de hoy. La nota de hoy es definitivamente el regreso de Serrat a los escenarios con una gira de despedida.
Uno se cree que los mató el...
Y post pandemia la gira, además. Ahora sí, Daniel, háblame de Serrat.
Pues que es que a mí lo que me gusta de Serrat, que eso, que sí crecí escuchando música de él gracias a mis papás, que pues son de otra generación. Pero eso, la forma en la que te pintan las imágenes en una canción, y creo que eso es lo que me entretenía mucho de niño al escucharlo.
¿Qué canciones son las que más te gustan de Serrat?
La de golpe a golpe, verso a verso.
Esa canción, sabes que su letra no es de él.
Sí, es de...
Es un poema de Antonio Machado, exacto. Cantares, que ya nadie puede recitar porque ya todo el mundo lo canta. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos.
Que es de ese disco, exacto, es ese disco de letras de alguien más cantadas por él.
Sí, por supuesto. Pero después Serrat fue perfeccionando muchísimo su propia versificación. Incluso en los 80, por ejemplo, cuando era la era de Rod Stewart, cuando estaba más electrónico, sacó una canción que era incluida por el Canal 5 en Televisa cuando empezaba la barra vespertina. O sea, el Canal 5 era, en la mañana antes no tenía caricaturas, hasta que se dio cuenta que había muchos niños en su casa. Y después de eso pusieron caricaturas, después pusieron la barra vespertina. Pero por ahí de las 1 a 2 de la tarde anunciaban el inicio de la barra vespertina con música. Y ponían a Rod Stewart, ponían Young Turks, ponían los 80, etcétera, 85, sí. 80. De ahí en eso de repente Serrat les coló una canción con la que el Canal 5 casi casi abría y cerraba todos los días su programación. Y me hacía sentir bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Es que, y bueno, de esa época es una de las que a mí más me gusta. Esta a mí me hizo entender que los demás no pensaban como yo. Solo yo pensaba como yo. Pero sí, sí me ayudó, emocionalmente.
Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como...
Y ahí eso está muy bien. Y luego, pero si ya se trata de escoger, yo... prefiero
de las voces de la calle más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un Sioux más que el séptimo de caballería.
Prefiero
los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera. Al vigía de...
Espera, Arjona, agacha la frente. Así se escribe.
Sí, no, hijo.
Prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar, a correr, a hacer, a pensar, a amar, a querer, tomar, a pedir.
¿Quién se puede sentir así? ¿Quién puede tomar este pedazo de Serrat y decir yo también?
Partidario de...
Bueno, pues, Joan Manuel Serrat dice: he decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. ¿Qué memoria se lleva de esto? Le pregunta El País. Es lo que habita en uno aquí dentro. Está, tuve suerte. Nací en la mejor casa en la que pude haber nacido. Y esa casa, damas y caballeros, es el Mediterráneo. Con buenos maestros, me dedicaba a lo que me gustaba hacer, a lo que quería hacer. Y así, Serrat agrega: ¿qué sería de mí sin América Latina? Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios. Habrá 20, 30 canciones y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre, técnicos, músicos, iluminadores, mismos, hasta yo voy a ser el mismo, colegas, no sé. Se podrían hacer muchas cosas, ya veremos. El principio de la despedida, el Beacon Theater, Nueva York, 25 o 27 de abril del 2022. Ahí he estado otras veces, dice Serrat, muy neoyorquino. Luego Sudamérica, en verano España. Me despediré y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa. Es posible que grabe un disco, pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, los pájaros y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando y me despedí no a la francesa, sino como corresponde. Damas y caballeros, Serrat se va. Serrat viene. Volvemos a la taquilla.
Y oscura a tu
tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea.
Ah, por cierto, saludos a don Joaquín López Dóriga. Nos vemos en los conciertos de Serrat, que es... No creo que falte. Regresamos a La Taquilla.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Bueno, hablando de giras, Guerra Tour. Creo que sí, es mañana. Mañana hay en la Arena Ciudad de México otro show de Carlos Rivera. ¿Alguien ha ido ya a ver el show de Carlos Rivera?
No, nunca.
¿Saben qué? Hilario, necesitamos que alguien vaya a ver el show de Carlos Rivera. Si no van ellos, voy yo. Neta. Es que sabes que está pasando algo ahí. ¿Sabes qué? Voy yo. O sea, necesito que me consiga. Está sold out, pero tendría que ser más bien una cosa de llegar así para poder verlo. Pero, en fin, está notable. O sea, está notable porque está llenando todo. La gente está volcada. Puso un tuit hoy Rivera, que me parece que no podría... ¿Ves que tiene una sonrisota? Sí. Ahora creo que ya le rebasó las orejas, ya le explotó acá en el cerebro la sonrisa, porque dice Dios... Acento. Repito, Carlos Rivera. Dios... Acento. Gracias, acento. Lo hemos vuelto a hacer. El primer solista pop mexicano en llenar completamente la Arena CDMX en 360. Esta guerra siempre se luchó con el mejor ejército. Nunca subestimes a un riverista. Mañana estallaremos de amor esa arena. Trae, además, está vestido de somo de soldado, como te vengo. Espérate, Rivera, pues, ¿qué estás haciendo, güey?
Se la cree mucho y está en personaje.
Yo lo conozco, lo vibro, lo he tenido cerca. ¿Cómo estás, Rivera? Nunca lo había visto tan feliz.
Pues, ¿cómo no?
Uf, hay que ver, ¿pero qué está haciendo? Tenemos que volver a ver los shows ya, muchachos. Usted, Sebastián, usted, tenemos que volver a los shows, ni modo. No quiero los estrenos, jefes de prensa, no quiero ir a los estrenos, por favor, ni alfombras rojas, ni nada de eso, no. No, de una vez. ¿Puedes venir el jueves a las 6:00 p.m. a Interlomas? No.
No.
No, es que vamos a inaugurar la exposición de Mafalda Interactiva jueves 6 en Interlomas. No. Manda un camioncito a algún lugar y sube 7 periodistas y llévalos un domingo y ábreles el show y los tendrás. Pero hoy en la Ciudad de México decir... Es como si yo le dijera, oye, ¿qué? ¿Me compras aquí un café en el Starbucks de aquí de Cuapa? No, pues no, te voy a decir que no. Tienen que cambiar su manera de hacer las cosas, muchachos de la prensa. No, estrenos no. Yo estrenos ya a mí ni me sirven editorialmente para nada, porque eso dirá, ¿y entonces le pegaste a Eduardo Yáñez? No, a mí no me sirve. Yo quiero ver la obra.
Exacto.
La ópera y el concierto no me interesan todos sus piringoles. Ay, entonces llegó y la alfombra roja, me vale.
Pues yo creo que se conjuntan tanto las ganas de la gente por ir a espectáculos como el talento que tiene Carlos y que ya, pues oye, queremos verlo en vivo.
¿Estás disminuyendo las capacidades de Rivera?
No, pero se conjuntan las dos cosas, por eso sold out en un lugar tan grande y espacioso como la arena.
¿Vas a ir a ver a Génesis?
No.
Génesis, el tour de... Y fíjate cómo son gachos los de Génesis. Ponen, gira, el último dominó. O sea, no le ponen el último dominó. Le ponen el último dominó. Cerrar, por lo menos dicen, me largo porque me largo. Se acabó. El último dominó. Van a estar el 5 y 6 de diciembre en el Madison Square Garden. ¿Ya me pusiste a Génesis? ¿Pusiste a Génesis de fondo? Bueno, bien hecho. Pero ¿sabes que no tiene manita Phil Collins para tocar la batería? O sea, Phil Collins es el baterista de Génesis y canta, pero está lastimado de una mano. Entonces no va a tocar la batería Phil Collins, solo va a aparecer como cantante y va a haber otro cantante, o sea, Rutherford, Collins y Tony Banks. Entonces, sí, ese sí es Génesis, pues no está Peter Gabriel. Si estuviera Peter Gabriel, eso sí sería Génesis. Este es Peter, este es Génesis sin Phil Collins en la batería, cantando nada más con una manita así y sin Peter Gabriel. Pero van a estar en el último domingo en el Madison Square Garden, a ver si en una de esas los traen aquí al Palacio de los Deportes o algo. Pero,
sí, suena que sí.
¿Es Omicron el final de la pandemia? Para marzo del próximo año ya podremos estar con ya los espectáculos a tocho. Regresamos por lo pronto a este que se llama La Taquilla. No se vayan.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Llega Gabriela Morales Casas a poner orden.
Ya llegué.
Sí, se necesita el poder femenino en esto. Mucha
atención. ¡Bajo el patriarcado!
Esta es la única que ha logrado lo que este programa requirió desde el inicio en su casting. Una mujer que me calle el hocico. Gracias, Gabriela.
Estafeta es mucho más que un servicio de logística. Es un verdadero aliado de negocios, ya que crea soluciones a la medida sin importar el giro o tamaño. Estafeta, para lo que te mueve.
O luego vieran cómo me va en privado.
¿Y a mí cómo me va contigo? ¿Cómo me va?
¿Cómo nos va mutuamente, Rat?
Así como... como Hulk y la bestia esa de arena, que el arenero pone y dice... Puf, puf, puf.
No, como Freeline Manila.
Sí, y ¿cómo no?
Explica sus clay.
¿Cómo no? Pero bueno, aquí está Gabriela Morales Casas. Estábamos hablando de muchas otras cosas, pero ahorita Gabriela quiere hablar de algo. ¿Qué era que querías decir?
Que yo sí fui a ver a Serrat a Bellas Artes.
Ah, a ver, cuéntame. Claro. Cuéntame.
Fui con mi mamá. Fui creo que la segunda o tercera vez que vino a Bellas Artes, porque sí se presentó varias, desde los 70, 80, yo lo fui a ver como en 2002, y luego nos iba a contar Sebastián de una que sí, yo no me supe.
Sí, fíjate que justamente estaba yo en el domingo trabajando ahí en el periódico, en el Heraldo, y de repente me mandan a llamar y me dicen, te tenemos una misión especial. Y yo, ¿qué pasó? Pues un pintor muy importante... Resulta que, pues, fue al concierto de Serrat, ya nos marcaron de Bellas Artes, se dieron cuenta que tiene una credencial y está muy mal. Pues llego a Bellas Artes, era más o menos como las 11 de la noche, y el señor estaba en la parte de, pues, en la enfermería, completamente inconsciente. Y me dicen, es que hubo un problema porque de repente Serrat estaba cantando, esta persona estaba en segunda fila y el señor se desvaneció. A tal grado que Serrat se asustó, paró el concierto, lo frenó y dijeron, oiga, este señor, ¿qué le pasa? Ay, no. ¿Qué le pasó? Entonces lo sacan, lo llevan a enfermería porque estaba completamente inconsciente por haber echado unas copitas de más.
Fue por eso.
Pero para que haya dado cuenta Serrat de esto y haya parado el concierto, no creo que sea muy normal, ¿o sí?
Qué oso.
¿Lo anormal? Es que hay un señor ebrio en la segunda fila, eso es lo normal del caso.
No, pero que se le haya puesto de aguamielero así como para que te quedaras dormido.
Exacto.
A lo mejor que le dio un infarto, que le dio una apoplejía,
claro.
Que algo grave, y resulta que solo agarró la jarra como albañil.
Yo un día por no saber, estaba haciendo gestos así, cuando entré al teatro cómico, estaba haciendo gestos. Como no entendía mi sueño que estaba yo haciendo, pregúntale, volteó y dijo, le está dando un infarto, estuvo a punto de parar la obra. Y yo estaba haciendo gestos, nada más. Así como de, no entendió qué clase de tarea escénica estaba yo experimentando, yo estaba interiorizando mi arte. Y entonces él quería parar porque decía, algo malo le está pasando a este güey.
Qué miedo. Oye, qué oso. Y era un pintor famoso además.
Muy famoso.
Yo pensé que era un pintor de brocha gorda.
De brocha gorda.
Oye, no. No, yo quiero adivinar. ¿Era así? ¿Vive o ya no?
Vive.
Pero muy alto. Espera.
Muy alto.
En su huerto. Me imagino a Serrat en Bellas Artes. Y ahí en la segunda fila, Sebastián. Dormido, ¿no?
No, echándole aire al señor.
Sebastián el escultor, José Luis Cuevas, ¿quién fue?
No, José Luis Cuevas ya se murió.
No, ¿en ese año?
A ver, ¿cuándo fue, Sebastián?
Pues fue hace más o menos como 3 años.
O sea, Sebastián sí sabe qué pintor fue.
Sí, claro, por supuesto.
Obvio, y no lo está echando de cabeza, pero tú y yo que somos siniestros lo vamos a adivinar. A ver, ¿joven o viejo?
Como de la edad, yo creo que más o menos como poquito más grande que René, puede ser.
Ah, entonces.
Mira, vamos a hacer el juego de, si no niegas, no nos tienes que decir que si nada más no niegues. ¿Okay?
Ok, sí, porque de los maestros grandes no fue ninguno, no fue sí, Friedberg, no fue Felgueres, que ya también falleció por COVID, por cierto, además era un caballero, no fueron los grandes de la ruptura, ¿no?
No.
Ok, entonces queda alguien, o sea, uno sesentón puede ser, y alto.
Dice no, menos, yo creo que menos, ponle que 50 y algo.
No fue mi amigo Héctor Falcón, es como de mierda.
No voy a decir el nombre.
ya le diste.
Okay, bueno.
No voy a decir el nombre.
Oye, pues, digo, yo he agarrado la jarra con Héctor muchas veces y nunca nos la hemos puesto así. O sea, bien, pero viste, siempre sabemos cómo nos llamamos.
Lo viste en el concierto.
Oye, y el pobre Serrat sigue cantando, por eso paró el concierto, ¿ves? Estoy atrás, mientras todo, oye, pero yo con Falcón sí he bebido, pero no he bebido hasta el fondo, o sea, no hasta la gañota, sino nada más así poquito, o sea.
No, sí hemos bebido mucho, mucho y bien, pero así de espérate, caer, ¿no? De componer relojes jamás en la vida, no. De componer relojes, rata, así encima de la mesa.
Componer relojes es. ¿Sí? Ver, les voy a explicar, damas y caballeros, lo que para Gabriela Morales es componer relojes. Es poner las dos manos en la mesa de donde estás bebiendo y poner la frente en medio de las dos manos, como si estuvieras componiendo un reloj.
En efecto. Como si
estuvieras viendo un reloj. Componer relojes. El acto de beber hasta caer sobre la mesa, haciendo como que compones algo. Componer relojes. Ay, Gabriela, pues, ¿qué clase de vida llevas, eh? ¿Me explicas?
Pues llevaba prepandemia, la verdad me la pasaba en la calle.
¿Dónde están tus audífonos? ¿Por qué haces lo que quieres aquí?
Me olvida. Perdón, no, ya me compré un lavalier, bien tú las traes.
Bueno, ok. Aplausos para Serrat. Fue lo que provoca.
Poniendo relojes.
¿Quién fue el pintor que se quedó? La nueva serie mexicana Búnker llega muy pronto para cuestionar nuestra sociedad a través de una comedia de acción inesperada. La serie original sale por HBO Max, protagonizada por Bruno Bichir y Miguel Rodarte. Están anunciando Búnker. Lo anunciaron con fecha de mañana, o sea que es de hoy. Me llegó el boletín ahorita. Una producción mexicana la hace HBO Max y dice que es para volvernos a cuestionar el concepto del fin del mundo, las relaciones familiares y las relaciones de poder. La serie estará disponible en HBO Max a partir de diciembre y Búnker narra la historia de Vladimiro, un hombre que odia todo lo que le rodea, su familia, su trabajo, su vida, pero siempre encuentra consuelo en la soledad del búnker que construyó abajo de su casa.
¡Es tu vida, Rat! ¡Es tu vida! ¡Pati! ¡Eres claro!
Construido por su padre, el búnker donde creció, todo va según lo previsto en su aburrida vida hasta que lo interrumpen un grupo de delincuentes aficionados que desencadenan un sinfín de absurdos enredos, dilemas familiares y problemas con la mafia.
Ya me reí, ya la quiero ver.
Durante ese tiempo, su vida dará un giro y se derrumbará de la forma más absurda bajo el peso de amistades y enemistades totalmente inesperadas. Búnker con Bruno Bichir.
¿O sea, chistosa?
Miguel Rodarte es chistosa, sí. Es un señor que vive en un búnker. Está bueno, ¿eh? Oiga, por cierto, anda circulando en Twitter un póster de una película de los 70 llamada La Variante Omicron. The Omicron Variant. Se ve buenísimo, todo el mundo pensaba que era real. Ojo, desde ayer yo ya desbunqué eso, es falsa. Es un póster de Saúl Bass, el mismo que hizo los pósters de Vértigo y de otras películas de Hollywood. Uh-huh. Pero esa es una película que él sí dirigió. La única película que Saúl Bass dirigió se llama Fase 4. Y no tiene nada que ver con la variante Omicron. Pero unos gandallas pusieron la variante Omicron y se ve buenísimo. Si encuentran ese póster, guárdenlo porque está padre y sí. Sí da para hacer una película estilo Charlton Heston. En Italia sí se encontró una película italiana llamada Omicron, que el póster está por todo el mundo ahora. Próximamente encontraremos Delta y H1N1, no se preocupen. ¿Con qué regresamos, Gabriela?
Regresamos con mi Meghan Markle, que ya le ganó al Mail on Sunday.
¿Qué tal,
eh? No importa que la que la prensa británica es manipuladora, we all know it, pero que ella también es bien manipuladora.
We know it, así G-U-I-L-L-N-U.
Todos lo saben.
¿No hiciste Marta de Baile hoy? ¿Por qué está pasando? Sí. A ver.
Es que estuve Marta de Baile con el director de etiqueta más importante de UK, y entonces, we were talking like that all the time for 1 hour and a half, entonces ya se me quedó así. El Britishator.
Lo voy a decir de esta manera. La Meghan Markle, que tiene la Casa Real tan mal, ya le ganó una demanda al tabloide más importante que la atacaba en Gran Bretaña. Y eso significa algo. Significa chisme. Y ese tipo de chismes también nos gustan. Vamos a hacer un corte y después de eso regresaremos a torturar a Sebastián para que nos diga quién fue el pintor que se desmayó en Bellas Artes.
Darino.
No, yo quiero hablar de Meghan.
Y de Meghan Markle. Y de Megan Fox también. Y de Vicente Fox también. Regresamos. Y de Miguel Ángel Fox. Venimos.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Gaby Morales les va a hablar de Carlos Santana. Adelante, Gaby.
Ay, canceló su concierto en Las Vegas, el Apocalipsis First.
¿Pero por qué?
Yo qué sé.
¿Qué pasó?
Por coronavirus. ¿Por qué? ¿Por qué lo canceló?
No sé.
¿Qué fue operado del corazón?
¿Ustedes sí saben?
Sí, yo no fue. Sé. Lo operaron del corazón. De sí, no.
No brincan a la arena, los que sí saben nos dicen, yo sí sé, nada más que así como pasmados de, no, para mí, céntrale, bro, ándale.
Carlos Santana está sanando su corazón porque el sábado pasado se sintió mal y su esposa dijo, a ver, cariño, vamos al hospital a ver qué, y le dijeron, te tenemos que operar del corazón. Entonces se está recuperando, tenía programado unos conciertos en Las Vegas y pues ya dijo que los va a cancelar y que como el próximo año...
Como a Sergio Agüero, el futbolista del Barcelona, que de repente le dolió algo, sintió una falta de respiración y tenía una insuficiencia cardíaca. Creo que todavía no sabemos bien qué pasó con él, había que preguntarle al señor Vargas.
Sí.
Este, de Maradona.
Bueno, pues este...
Y Santana publicó un video en donde él mismo explicó esta situación. Mira, a ver, así lo dijo él mismo.
How you doing? I'm Carlos. Just wanted to share with you some clarity with specificity what's been going on with my physicality.
Quiero compartir qué está pasando con mi físico.
Just wanted to share with you some clarity with specificity what's been going on.
Claridad y con especificidad.
With my physicality. There's been rumors flying around here and there about this and that. So I'm here to just crystallize and make it clear. Last Saturday, I had an incident where I asked my wife, Cindy, to take me to the hospital because I had this thing happening in my chest.
Y nos lo va a contar durante dos horas. Mira, primero ponle pausa a eso. Me dolía mi corazón. Estaba yo con mi esposa y de repente sentí que me dolía mi pecho. Síguele.
Take care of it. So I am. So I'm going to be taking time out for a little bit to make sure.
Okay, ya está. Iba con su esposa y le dolió el pecho. Y la esposa le dijo, ve a revisártelo. Y pues me fui a revisar. Entonces ahora me van a hacer una cirugía cardíaca. Y ya.
Se la hicieron de emergencia. Entonces ahora está en recuperación.
Llegó a tiempo.
Llegó ¿listo? A tiempo.
El Dios sí. Peyote lo cuida. Todo está bien. No te preocupes. En ese momento Serrat dijo, no moriré porque no veo la luz. El Dios Peyote me dijo que vería la luz cuando pasara eso. Y no la luz, llévame al doctor. Y pues ya lo operaron y ya está bien Santana, ¿no?
Sí. Y
a Santana, súbele que es jueves.
Sí, eso.
Estoy en el rato de viernes, ¿sabes?
Bebes, con su reloj.
Ya los ves y dices, no quieres estar. Estamos al aire, ok, pero súbele. Por $25 puedes vivir la experiencia Mi Pobre Angelito en la casa en donde se filmó la película. Y después así de eso, es. Meghan Markle.
La película original de Home Alone, la de Macaulay Culkin, pues es una casa en Illinois. Y pues ahora los dueños dijeron, ¿cómo hacemos negocito en lugar de venderla o rentarla? Pues la rentamos por $25 al día en Airbnb para que la gente viva la experiencia. Y es que van a poner las trampas y que el aceite para que te resbales y que las latas que te caen de la escalera, toda la experiencia.
Los estímulos ponen lo mismo, ponen el de las latas, el aceite para que te resbales.
Y más barato, eso. No tienes más que viajar. Barato.
Oye, Daniel, pero si entras a esa casa puedes salir muerto, es lo que estás diciendo, o tú
exacto.
Activas las trampas y te ponen unos tipos a los que les pegas.
Sí, te activan las trampas y tú vas ahí tratándolas de esquivar. Supongo que siendo en Estados Unidos, yo creo que es como for dummies, ¿no?
Tengo un mensaje. Si alguno de ustedes realmente considera y compra por Airbnb la casa de Mi Pobre Angelito para vivir esta experiencia, será considerado inmediatamente por mí Un imbécil.
Continuamos con Gaby Morales. Ay, yo que te iba a invitar para que fuéramos.
Yo que quería rentar el depa de Sarah Jessica Parker en New York con todo y closet. Te lo rentaban en Airbnb.
Mira.
A ver. Tú me querías invitar a la casa. ¿En qué te convierte eso inmediatamente? En un... Olvídalo. Y tú me estás hablando de la casa de Sarah Jessica Parker. ¡Vamos!
Encantado. En Sex and the City.
Además, mira, vamos a acabar teniendo el mismo manager, así que, ¿qué importa? Ya te platicaré. Meghan Markle.
Meghan Markle ganó la demanda al Melon Sunday del grupo A&E.
¿Al Melon Sunday? Ese es un... El Melon Sunday, explícame, por favor, que siempre he querido saber.
Ok.
¿Por qué se llama El Correo en el Domingo? Es un periódico que se llama El Correo del Domingo, El Correo en el Domingo. ¿Y la idea es que sale los domingos?
La idea es que es un semanario que sale los domingos como el EP del País o en su momento Día 7. O sea, esta costumbre de sacar como una revista o un periódico exclusivamente el domingo con noticias curiosas y no...
es que no, está el Daily Mail.
No coyunturales.
Exacto, contexto. Es el semanario del periódico Daily Mail de Gran Bretaña.
Así es.
Saca un semanario. Y en el semanario, en esta ocasión, ¿qué fue lo que sacó?
Sacaron una carta privada que le escribió de puño y letra Meghan Markle a su papá unos semanas antes de la boda en 2018 con Harry, en la que le pedía pues que básicamente dejara de avergonzarla y de andar vendiendo exclusivas a los tabloides británicos que venían aquí a Rosarito, Baja California, donde vivía el señor, y le tomaban fotos así, viendo trajes, catálogos, entrando a internet para ver la boda o lo que se decía de la hija.
Esto está increíble, esto no lo sabía, no tenía ni la menor idea. A ver,
sí, claro.
La plebeya Meghan Markle se casa con el real Harry. Por eso ya Harry y la plebeya viven fuera de la casa real en Canadá, simulando que o haciendo algo.
Ya
y
están
se presentan con Oprah. Pero el papá de ella vive en Rosarito, Baja California, México, ahí en Playas de Rosarito.
Ahí vive en una casa de Rosarito, y aunque por ahí una charlatana influencer dice que ella descubrió la casa, no es cierto. La descubrió el detective privado de The Sun. O sea, fue... Vino un investigador privado a averiguar dónde vivía el papá para sacarle fotos y le pagaban al papá de usted póngase ahí que parezca que está viendo así el internet y entonces el señor hacía ese tipo de cosas y luego le tomaban fotos en el sastre porque él había, bueno, se había anunciado que le iba a entregar a Meghan en el altar y a la mera hora no. Y días antes de la boda, días era de viene, no viene, por qué, y que Charles decía, bueno, ya, que se disculpen todos en público y que venga, pero que la Lord Chamberlain le decía, no, que no venga, qué vergüenza, qué oso traer al señor. Okay. Y Meghan le escribió una carta sentidísima y mucho tiempo después de la boda, no enseguida, el Mail on Sunday lo publicó. O sea, se filtró, la consiguieron, ¿cómo? Nadie sabe, nadie sabe.
Se las vendió el papá. O sea, la hija le mandó.
Cálculo.
El papá está vendiendo a la hija. Ah, el papá está en Rosarito, Baja California.
¿Sabes no tiene que, dinero. Que, pero
¿sabes,
también
que, ¿sabes que hay? Déjame contarte. ¿Sabes que hay mucho en Rosarito? Geriatras. O sea, tú vas por todo playas de Tijuana, sales de Tijuana y agarras hacia Ensenada, pasas por todo eso y ves geriatra, cine, centro comercial, geriatra, porque está lleno de gente ya de edad, con mucho dinero, que se ha retirado a vivir ahí. Ahora está este cuate ahí diciendo, oh, ¿qué hago? Mi hija se va a casar con un real. Llegó un detective, me descubrió y empiezas a vender notas y un día tu hija te manda una carta y recibes una carta de puño y letra que dice, papá, deja de hacer el oso. ¿Y qué hace el papá?
Bueno, empieza a hablar mal de ella.
Carta, se la vendió el papá al medio.
O la filtró el equipo de Meghan. No se sabe.
No, pues es que...
Hubo audiencia, o sea, la apelación del Mail on Sunday y el ex secretario de prensa de Meghan fue a echarla de cabeza y a decir muchas cosas que eran
irrelevantes
para el juicio.
¿Quién ganó?
Pero Meghan. Fue a decir, a ver, Meghan me dijo, lo más seguro es que esta carta sea filtrada. Entonces, realmente no hay certeza de si la filtró el equipo de Meghan, la filtró Meghan o el papá, que a mí también me parece lógico que haya sido el papá. Pero el punto es por qué la publica el Mail on Sunday y violando derechos de copyright, o sea, el derecho de ella a decidir si se publicaba o no.
Sí, y ese, ¿por qué? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué habrá hecho eso esta persona? Pues es problema de Megan, al final de cuentas. Eso es lo bonito, que no es mi problema. Entonces, pero está padre, ¿eh? O sea, que el papá de la señora esta vive en Rosarito, Baja California. Que, por cierto, ¿has probado la tortilla sobaquera de Rosarito?
¡Obi, Juan Kenobi! Sí,
las langostas están ahí. Te venden langosta con arroz y con frijoles y con tortilla sobaquera.
Saco de langosta en Rosarito. Puerto Nuevo es la onda. Sí, se come deli ahí. Se come
La Warner Brothers ahí, de donde se filmó Titanic.
Ahí está. Y estuvo por años el Titanic ahí encallado, porque venían y dejaban su basura los de Fox y los de Warner. Tenían sus estudios y ahí nos aventaban toda su porquería, by the way. Por cierto. Pero bueno, contaminando. Aparte de robárselas.
Como cosas. Yo no sé si estás hablando en inglés o en tal, yo dije madres porque estaba leyendo en el diccionario lo que significaba monjas. Dije madres, monjas.
Yo dije by the way.
Pero acabas de decir by the way, lo cual en el caso ya como lo dijiste, ya saliendo casi como al pecero, me suena como por el güey. Ya no me suena.
Bueno, ya ganó Meghan Markle y esto sienta un precedente para los tabloides, porque además Harry tiene demandados al Daily Mirror, tiene demandado por su lado al Sun.
Muy importante, esto es muy importante. Ganó Meghan Markle. Vele la cara a Ricardo Hilario, por favor. También le ganó Pumas a la América. Mírale su cara.
Hoy voy a Pumas, es cierto.
Perdón, es que es jueves y apenas vamos a jugar hoy contra el Atlas a las 9. Tenía que dar un bracito.
Me invitó.
Regresamos.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Nos acompaña un genio genial. Se llama Antonio Sánchez. Ustedes lo conocen por la banda sonora de la película Birdman. ¡Súbele! Eso lo están ustedes escuchando al aire en nuestra frecuencia de audio. Nosotros no lo oímos, pero sí lo estamos, somos como los perros en este momento, pero sí, ustedes sí lo están escuchando. Entonces, Antonio Sánchez va a presentar. Ustedes vieron la película y todo el score musical es con batería. Y aquí está Toño. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto.
Un placer, René. Gracias por la oportunidad.
¿Por qué? O sea, ¿por qué elegiste la batería y cómo, en qué momento? ¿Qué? ¿Por qué?
Tú dices en general, ¿por qué elegí como la compañera?
Es como esto. Hay quien dice, voy a ser futbolista. Dio jugar fútbol. Voy a ser ingeniero, voy a ser arquitecto, Pero ser baterista es una decisión de vida muy canije, muy fuerte, porque significa realmente volverte un especialista y un amigo de lo que estás haciendo a un nivel. Tienes que tener como un romance ahí con el instrumento y tus capacidades físicas están todo el tiempo, te acompañan en tu éxito o no. ¿Por qué? ¿Por qué la batería?
Pues mira, yo siempre digo que yo no escogí la batería, sino que la batería me escogió a mí, la verdad, porque tenía 5 años.
¡Billy Elliot! ¡Un aplauso, sí, por favor! O sea, yo, porque siento electricidad. ¡Cuéntanos cómo fue eso, Toño Sánchez! ¡Cuéntanos!
Sí, pues tenía 5 años y mi tío, Juan Ignacio, tenía una novia, Ana, que Ana tenía un hermano, Fito Navas, que era es un baterista tremendo, que ahora vive en Noruega, y una vez fuimos a su casa y vi la batería ahí, que era una batería transparente como la de John Bonham, de Led Zeppelin, y fue un flechazo tal que fue en el momento, y solo la vista de la batería se pareció como una nave espacial, entonces ya así como que de entrada me intrigó muchísimo, y luego le di un par de golpes, ahí Fito estaba arriba y bajó porque oyó que alguien le pegaba la batería, y empezó, y me dijo, mira, ¿te gusta esto? Mira, le voy a tocar un poquito, y empezó a tocar Whole Lotta Love de Led Zeppelin, y el sentir ese poder, la onda sonora, la onda sónica, digamos, saliendo del instrumento, fue tal impacto que dije, a ver, aquí hay algo. Y desde entonces, desde los 5 años, no me dio curiosidad hacer. Bueno, he hecho otras cosas, ¿no? Como estudiar piano clásico, hice gimnasia olímpica mucho tiempo, pero la batería siempre ha sido.
¿Hiciste gimnasia olímpica?
Ok, órale.
Sí, también. Sí, estuve un buen rato en eso.
Espérame un segundo. La decisión de dedicarse de Toño Sánchez a la batería, ¿tú te ganaste el Grammy, el Globo de Pero algo con los Oscars, ¿no? Que no te nominaron. ¿Qué sí te ganaste con Birdman?
Gané el Grammy, me nominaron al Globo de Oro y me eliminaron. Ni siquiera me dejaron participar.
El Oscar, te eliminaron. ¿Por qué te eliminaron del Oscar?
Pues dos razones. La primera fue que había más música incidental que música original, que debe ser más del 50%, lo cual no era cierto. Hicimos un recuento y luego regresaron con otra razón, que era que la música original estaba demasiado diluida por la música incidental. Entonces, a mí y a Alejandro González Iñárritu nos pareció a los dos como que estaban deliberadamente tratando de deshacerse de la banda sonora para que no fuera.
¿Por qué ibas a ganar? Fin. Porque, claro. Te voy a decir por qué. Primero, ¿de cuándo acá la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos sale con esas MAMADAS con todas sus letras? ¿De cuándo acá? Ay, te estoy midiendo el 50%. No se hagan, güey. Sí, no. Lo que pasa es que te iba a ganar. Si no ganaba esa banda sonora de Toño Sánchez de Birdman, iban a hacer el ridículo. No podían nominarla. Tenía que ganar esa.
Pues no sé si hubiera ganado, pero la cuestión fue que me pareció como que, a ver, un baterista de jazz, ¿qué está haciendo aquí en nuestra academia? ¿No? Que no debemos de darle la importancia que parece que se le está dando. Eso fue un poquito.
O a lo mejor si tienen un departamento desconocido de métricas y distancias y cosas. O sea, también no podemos saber. A mí me da coraje y por eso especulo que en realidad, pero la verdad es que yo creo que si hubieras estado en la boleta, hubieras ganado el Oscar.
Pues nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos, porque además el Berman fue el de esa noche y además, sí, bueno, exacto. y después de eso se enojó Trump. Trump se enojó mucho con Iñárritu y no, de ahí empezó todo. Oigan, exacto. Por cierto, Trump, acaba de salir una nota de Trump que está muy divertida, que resulta ser que le dijeron que era positivo al COVID antes del debate con Biden y que aún así fue. Y sí, que ninguno de los que viajaba con él en el Air Force One se pusieron tapabocas esa noche, pero que él ya sabía que tenía COVID cuando fue a saludar a Biden.
No. Por lo menos es consistente con todo lo que hace Donald Trump, ¿no?
Sin ninguna duda.
Y viste lo que respondió Biden, dijo, le preguntaron qué opinaba de eso, y dijo, yo no pienso en el pasado presidente.
Oh, y se fue. Pum. ¿Qué cosa? Con el río de su despacho. Ahora, espérame un segundo, por favor, Toño. Entonces, ¿eras gimnasta olímpico? O sea, antes de ganar el Grammy, Birdman, ¿tú eras gimnasta olímpico?
Sí, me puse a hacer gimnasia cuando tenía como 10, 11 años y estuve 10 años dándole durísimo y estuve en el equipo nacional junior en esa época.
¿De qué?
Hacía de todo, pero mi especialidad eran ejercicios a manos libres. Entonces fui segundo lugar nacional junior, como en el 90, una cosa así.
Estabas en el All Around, hacías arzones, barra, tal, todo, pero el mero mero era piso.
Esa era mi especialidad. A caballo con arzones me costaba mucho trabajo.
Pero de pronto ganó. Resulta ser que Toño Sánchez, el baterista que hizo toda esa maravilla de score de la película Birdman de González Iñárritu, se convenció, voy a poner yo la rola, se convenció de entrar en la batería. Fíjate nada más con qué canción. Yo me siento hasta orgulloso de oír esa anécdota. Porque, de veras, mira, ve nada más estos trancazos que le daba John Bonham, Bonzo Bonham a la batería.
Claro.
Ah, no, era Hold Out a Love, ¿verdad? Me dijiste.
Es esa. Sí.
Bajo, guitarra, y ahora entra la batería. Y esa batería fue la que enamoró a Toño. Sí.
Primero entra la voz.
La voz es Robert Plant. No, es que son Jimmy Page,
John Paul Jones.
¿Cómo, quién más?
John Paul Jones
en el bajo. Robert Plant.
Ahí viene.
O sea que cuando oíste eso, ¿qué edad tenías?
5 años.
¿Y todavía sí, lo recuerdas? O sea, ¿recuerdas los tamborazos en ese momento?
Sí, mira, a mí ya me gustaba Led Zeppelin, me gustaban los Beatles, me gustaban los Rolling Stones, porque mi mamá, Susana, había estado escuchando rock toda su vida y esa era la música que yo estaba escuchando cuando crecí. Entonces ya lo tenía súper interiorizado cuando descubrí la batería.
Y de ahí el grupo de Pat Metheny, bueno, que ya dejarás. Pon otra vez a Toño de fondo. A ver, vamos a ver, porque esto está buenísimo. Dentro del marco del Festival de Jazz de Polanco, Antonio Sánchez, a quienes ustedes escuchan, presenta la música original de la película Birdman o La Inesperada Virtud de la Ignorancia. ¿Qué pasó? ¿Dónde va a ser eso? ¿El Ángela Peralta? ¿Dónde está? ¿Cómo va a estar?
Sí, es mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Ángela Peralta de Polanco. donde voy a interpretar la cinta sonora en su completa, de principio a fin. Y lo padre que tiene esta cinta es que lo que hicimos en la cinta original fue que yo estaba improvisando todo el tiempo. Entonces, cada show que hago con Birdman es completamente diferente. Está influenciado directamente por la energía del público, por el lugar donde lo estoy haciendo, por cómo me siento yo. Entonces, es algo que es muy diferente a la sonorización en vivo de cualquier otra película, que generalmente es muy estricta y es muy rígida, ¿no? Esto es completamente improvisado y obviamente trato de reconstruir el drama que se creó en, cuando hicimos la película, pero ya basado en eso, entonces me pongo a improvisar y cada show es súper diferente.
Estupendo. Esto es mañana a las 6:00 p.m. Se venden boletos, está al aire libre ese teatro, pero ¿dónde los consigues?
Sí, los boletos están ahorita en la taquilla del teatro y en Boletia también los pueden encontrar.
Perfecto. Antonio, muchísimas felicidades. Sigue haciendo cosas geniales, por favor. Muchas gracias.
Un placer estar con ustedes.
Gracias. Bueno, señores, antes de irnos, Daniel Moad, Britney Spears llega al cuarto piso. No, ese es de Sebastián. Ya viene. Aquí está el musical de La Usurpadora. Discúlpenos, Toño, vamos a la frivolidad más absoluta. ¿El musical de La Usurpadora? ¿En serio? A ver.
El musical de La Usurpadora en el cine se está filmando ya, dirigida por Santiago Limón, el mismo que hizo Cinta Regia. Es para Pantel, compañía en Estados Unidos que ha hecho, ¿cómo se llama la película de Marta y Gareda? Se me fue ahorita el nombre. Pero bueno, además va a estar también Priscila Hernández. ¿Quién es Priscila Hernández? Ella va a ser la coreógrafa que estuvo trabajando en el desfile de James Bond, ese que ahora es tradicional para la Ciudad de México. Bueno, pues ella fue la que coreografió todo y estará ahora en La Usurpadora, The Musical. Están como protagonistas Isabela Castillo, que va a ser a las gemelas, y Alan Estrada, que es el interés amoroso. Se está filmando ya en Hidalgo, Jalisco, Nayarit y la Ciudad de México. Y pues es contar esta historia de dos hermanas separadas al nacer, que después se reencuentran, una es mala, una es buena, y luchan por el amor de un hombre.
Entonces, reiteramos por si no lo creían. Pantelion Films está comenzando La Usurpadora, el musical. Así, simple.
Tal cual.
Del estudio que trajo ustedes, no se aceptan devoluciones y no manches
Frida. No manches Frida, esa es la que
sigue. La Usurpadora, el musical. La nota además la trae Variety en los Estados Unidos. O sea, ni siquiera ha llegado todavía, creo que, la nota a México, pero va a estar bueno. Cuando esto es lo que dijo Variety. Directamente la nota viene desde Hollywood. Sí. A lo mejor ya lo dijeron, pero nosotros no nos enteramos. Britney Spears llega al cuarto piso libre y comprometida.
Así es, Britney Spears pues llega completamente libre después de todo el tema del pleito con su papá, con James Spears, y comprometida con Sam Asghari, que además, fíjate que tú sabías que Britney Spears fue una persona importante para Lady Gaga, y Lady Gaga en su momento ella declaró que Britney Spears fue parte de la inspiración para que ella se dedicara a la música.
No, me llama la atención. Britney Spears es un talento, sin duda. ¿Sí? Tuvo talento tanto que la tomaron como un limón y exprimieron así.
Bueno, 70 millones de discos ha vendido en Estados Unidos solamente.
Y a Lady Gaga le deseo mucha suerte con su vida. A ver, espera un segundo. Ainara no le otorgó el perdón a Joss Stop.
No. Ainara Suárez dijo que ella no le otorgó el perdón, que es una suspensión del proceso. Y el abogado, por otra parte, de Ainara.
¿Cómo que una suspensión del proceso? ¿Me explican, por favor?
Sí, lo que dijo Ainara es, no le otorgué el perdón, ajá, es una suspensión del proceso, tal cual.
Y reclasificaron el delito, en lugar de estar acusada por pornografía infantil, ahora está por discriminación, y decidieron suspender el proceso que estaba siendo llevado a cabo en prisión para que sucediera pues en libertad.
Ya. Buen trabajo los abogados, pues.
Exactamente. Uh-huh.
Pero ya también ya estuvo bueno, ¿no? O sea, también ya creo que Joss Stop debe haber entendido su lección, ¿no?
Sí, exactamente. Y Ainara lo que le pide justamente es no hables mal así de la gente.
Ya sucedió todo. La mujer estuvo en la cárcel.
Cinco meses.
Después de que has cumplido una condena y has terminado, termina. cometiste un error garrafal. Listo. Nadie. Que se levante el primero que diga que nunca la ha regado en su vida de alguna manera estúpida o inconsciente y además también que te pudo haber llevado a consecuencias verdaderamente malas. Digan que nadie ha hecho eso en su vida.
Sí, no, totalmente.
Se acabó el punto. Sí. Joss Stop retoma sus redes sociales y listo. No quiero estar como en Estados Unidos que ahorita se están quejando las personas y los reos de que hay ciertas actividades que no los dejan hacer. Por ejemplo, a los exterapeutas que estuvieron en la cárcel no los dejan seguir con sus profesiones porque ya no pueden ser terapeutas. O sea, ya no debe haber más consecuencias de las consecuencias. Merece una segunda oportunidad, Jocelyn.
Y que además parte del acuerdo es que utilice su canal y sus redes para dar otro mensaje. Entonces va a cambiar.
Es parte del acuerdo de la libertad condicional, que no se llama así en México, que está teniendo Joss Stop. Uh-huh. Ok, va, que lo haga, que lo cumpla. Listo, hay reglas para seguir en libertad este proceso. Ya.
Y ya, exacto.
Ok, ya casi nos vamos, nada más. Les quiero decir que tienen que ver, por favor, por el amor de Dios, Sucesión. Sucesión.
Uf, sí.
En HBO, por favor, vean Sucesión. Y que ayer hablábamos que en el Pal Norte va a estar el grupo Efelante. No Elefante, sino Efelante. Vamos a cerrar el show presentándoles al grupo Efelante. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias.
Bravo.
No los oigo, hermanos. No digo nada. En fin, vámonos pues. Gracias, damas y caballeros. Sebastián Villafranca, gracias. Es que yo... Ah, ya lo oigo, ahora sí ya lo oigo.
Ahí está.
Dicen que tus juegos matan. Sigo en esta confusión.
No suenan mal, ¿verdad?
No. No suena mal.
El grupo se llama Efelante. Bueno, no suena mal. Villafranca TV, gracias. DNL, gracias. Me llamo René Franco, Ricardo Hilario, los Luises. Se quedan con... Están en fórmula, siguen en fórmula y seguirán en fórmula abriendo la conversación. Mañana la taquilla, gracias.
Para lo que te mueve, esta feta presentó.